Cope más Pontevedra.
Estar informado.
¿Estás buscando emprender? ¿Te motiva un proyecto, pero no sabes cómo empezar a desarrollar tu idea? No te pierdas la entrevista que tendremos a continuación con un vecino natural de Caldas de Reis como CEO de una startup. Antes, a la 1:30, como siempre, el avance informativo ofrecido por Loft Comfort, sofás y descanso.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué más temas o noticia hoy, Silvia?
Pues, por un lado, el caso del enchufe de la presidenta de la Diputación, Carmela Silva. Enseguida lo vamos a repasar con las palabras de Jorge Cubela, desde el Partido Popular. Pero también es noticia la oposición a los proyectos eólicos desde ayuntamientos como Cerdedo Cotobade, desde el entorno de Poyo, la parroquia Pontevedresa de Campañó o también en la zona de Omorrazo. Esos temas con las convocatorias que hay planificadas para este sábado, incluido aquí en La Peregrina, lo vamos a tratar con los vecinos.
Pues eso será en los próximos minutos. Hablaremos también con la plataforma de eólicos NON de Omorrazo.
¿Cambio de colchón o canapé? Love Comfort. ¿El sofá necesita un cambio? Love Comfort. ¿Redecorar, iluminación o más almacenamiento? Love Comfort. ¿Los niños crecen pasar de cuna a cama? Love Comfort. Love Comfort. Más de 3.000 metros cuadrados en el centro de Pontevedra. Visita nuestras tiendas Love Comfort en Pontevedra o en la web lovecomfort.com. Y síguenos en Facebook e Instagram.
Ahora conocemos la información del tiempo y lo hacemos con María Souto de Meteo Galicia. ¿Qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿Qué previsión tenemos en Pontevedra para las próximas horas?
Bueno, para esta tarde un poquillo mellor que o que tivemos pola mañá, que foi un ambiente moi gris, incluso con algunha chuvia de poca cantidad de auga, pero en todo caso algunha precipitación escapou. Agora pola tarde non esperamos que chova e mesmo pode dar tempo que se vaya abrindo algún claro, así que unha tarde un poquillo máis estable e con pouca oscilación térmica. Tivemos unha madrugada bastante cálida con todas as nubes que tivemos. A temperatura en Pontevedra non baixou dos 13 graus e para hoxe a máxima quedará arredor dos 15 graus. En canto tempo para fin de semana, mañá aínda bastante parecido a hoxe, unha mañá gris, podría chuviscar un poquinho a primeira hora, a tarde non esperamos que chova, aínda que vamos a quedar cun ambiente de bastantes nubes, o domingo pola contra chega o anticiclón e xa agardamos unha xornada con máis sol.
Pois primeiro, desfrutar desta tarde que o tempo vai acompañar un pouquiño máis e tamén suben as temperaturas e despois xa se verá tamén o que acontece a fin de semana. María Souto de Meteo Galicia, moitas gracias e boa tarde.
Boa tarde a todos, chao.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
El Consejo de Ministros aprueba este viernes el proyecto de ley de Startup. El camino del emprendimiento es el que ha seguido desde muy joven Emilio Froján, un vecino de Caldas de Reis que con apenas 30 años ha salido en la revista Forbes en este 2021. Emilio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo?
¿Por qué se ha fijado Forbes en ti?
Bueno, este año sacaron una lista de los 21 líderes del cambio. Y bueno, desde hace ya 5 años, a pesar de ser politólogo, dejé de creer que la política era el principal generador de cambio y de progreso, y empecé a creer que el emprendimiento era esa principal herramienta de cambio y de progreso, y desde hace 5 años pues he estado participando siempre en proyectos que generan cambio y que crean impactos positivos en el planeta.
¿En qué proyecto estás inmerso ahora mismo?
Pues hace 2 años, mientras trabajaba en Alemania, empecé a desarrollar pues mi idea de vehículos eléctricos y volví a España, junté a mi equipo y nos embarcamos juntos en esta aventura.
¿Y por qué es Belka ahora una de las mejores startups del mundo?
Pues porque hay un talento fantástico, porque hay un grupo de apoyo de gente muy senior, que son inversores, la mayoría además gallegos, que apoyan muy intensamente también el proyecto, y sobre todo porque tomamos las decisiones pensando muchísimo en nuestra comunidad. De hecho, prácticamente todas las grandes decisiones que se han tomado en Belka, hemos hecho alguna consulta a nuestros clientes y a nuestra comunidad en redes sociales.
Es decir, no se toman decisiones unilateralmente, sino que se consultan con los propios clientes, con la propia comunidad. ¿Dirías que los trabajadores de Belka están todos satisfechos con el proyecto en sí?
Sí, justamente además, ayer precisamente tuvimos una consultoría sobre clima laboral en la empresa y sobre 5, la puntuación en este ámbito era de 4,6. Entonces La gente está muy satisfecha con su trabajo, precisamente porque sienten, incluso el empleado que está más abajo, siente que tiene una conexión muy especial con el proyecto. Aquí en Belka todos los empleados se sienten emprendedores porque sienten que están lanzando este proyecto con un papel protagonista.
¿Y qué le recomiendas a un joven, por ejemplo, que esté perdido, que tenga esas mismas inquietudes por emprender? Porque evidentemente no es fácil, ¿no?, definir nuestro futuro a los 18 años y marcar a partir de ahí el guión del resto de nuestras vidas.
Es muy complicado y es verdad que hay estudios que demuestran que cuanto más joven emprendes, menos posibilidades de éxito hay. La universidad hoy en día tampoco te forma en habilidades para el emprendimiento, ya que emprender es muy, muy, muy distinto a repetir fielmente lo que dice un libro de texto. Tienes que explorar. Entonces, a una persona que quiera emprender le recomendaría precisamente eso, que explorase. Viajar, por ejemplo, es una gran forma de ver cosas nuevas, de inspirarse. Por ejemplo, yo emprendí desde Alemania y después ser muy autodidacta e identificar cuáles son esas competencias que se necesitan para dar los primeros pasos e intentar de forma autodidacta aprenderlas. Y después, por supuesto, trabajar en startups, aunque sea sin cobrar, como lo hice yo al principio, pero vivir experiencias emprendedoras desde dentro, tocando la realidad.
Y estar preparado también para el fracaso.
Y estar muy preparado para el fracaso, porque un éxito está formado por millones de fracasos. Y además en España tenemos mucha aversión al riesgo, muy poca tolerancia a la crítica, y hay que tener mucha tolerancia a la crítica cuando emprendes. Al final, la crítica es el control de calidad en una empresa, ¿no? A todos nos gusta que nos doren la píldora, pero yo, por ejemplo, valoro mucho aquellos consejos de personas que constructivamente me han criticado, porque eso es lo que nos hace avanzar.
¿Dónde vives ahora mismo, Emilio?
Pues vivo entre, podría decir que un tercio del mes en Madrid, No, dos tercios en Madrid y un tercio en Galicia.
Un tercio en Galicia. ¿Y te gustaría volver a Galicia para producir aquí?
Me encantaría volver a Galicia, sí. Cualquier excusa es buena para venir ahora mismo. Por ejemplo, yo solamente doy clases presenciales en Galicia porque es una excusa que tengo para estar aquí, y en mi plan a medio largo plazo pues está Galicia en el centro. De hecho, aquí en Galicia fundé otro proyecto que se llama el Instituto Galego do Talento, que es una comunidad de gallegos que estamos por todo el mundo y tiene la sede en mi casa, en Caldas de Reis, aunque las actividades se suelen hacer en Santiago de Compostela. Pero sí, me encantaría volver. Y hay mucho gallego migrado, hay mucho talento fuera de Galicia. Y cuando hablo con la gente, por ejemplo, del Instituto Galego do Talento, que son gallegos que están en Nueva York, en Shanghái, en Sydney, todos coinciden en que les encantaría que hubiese
oportunidades de retorno.
Y en 2022, en septiembre de 2022, vas a representar a España en San Francisco, una nueva oportunidad para poner a Galicia en ese epicentro, ¿no?, del emprendimiento mundial.
Con muchas ganas, la verdad, con muchas ganas. Y para mí esto en concreto ha sido un reto muy grande porque todo este proceso ha sido en inglés. Y ni en el colegio ni en la universidad he tenido ni una asignatura en inglés. O sea que ha sido otro ejercicio de aprendizaje totalmente autodidacta. Uh-huh. Y en esta primera fase ya tuve que competir con emprendedores de todos los países del mundo. Ahora las semifinales de la Copa del Mundo de Emprendimiento serán en San Francisco, en Estados Unidos, y bueno, y vamos a salir a ganar.
Vamos a salir a ganar y hablaremos también contigo de aquellas. Emilio Frohan, CEO de Belka, muchas gracias por atendernos y también por los consejos para todos aquellos jóvenes que tengan ganas también de emprender como tú. Un saludo y muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
De emprendimiento pasamos a hablar de parques eólicos porque lo adelantamos en el avance informativo de la 1:30. Estos días hay varios actos en contra de su construcción. Por ejemplo, el Concello de Marín se ha reunido este jueves con los grupos de la corporación, con las comunidades de montes marinenses y también con la plataforma Eólicos No Morrazo NOM para compartir toda la información. Sara Montenegro, portavoz de esta plataforma, ¿qué tal? Muy boa tarde.
Hola, boa tarde.
Que lles contou a alcaldesa de Marín?
Bueno, pois a reunión que mantivemos onte no Concello, o que nos contou a alcaldesa foi, a verdade, unha nova que para nos foi bastante alarmante. Dísenos que unha empresa que se chama Aratel, que é a mesma empresa que fixo a solicitude en Moaña, pois presentou no Concello unha solicitude de información urbanística sobre un total de 10 parcelas. Estas parcelas están situadas mayoritariamente en Ardán e parte delas tamén en Santomé. Hai propiedades de monte comunal e propiedades de monte privado. E o obxecto da solicitude das parcelas para a construcción, literalmente creo que para a promoción, construcción e desenvolvemento de un parque eólico, un que se chamaría de Monte San Lourenzo, un segundo parque eólico que se chamaría de Monte Xaxán. Es decir, es un primer trámite formal que podríamos pensar que no tiene mayor trascendencia, pero que sí que es o pistoletazo de salida para a construcción de este parque eólico en Terreos de Marín.
Sí, no existe ningún proyecto presentado, ni lles costa tampoco no concello que se tramitase ningún plan supramunicipal, pero feito de recibir esa solicitud de información urbanística para esas 10 parcelas, pois xa implicaría ese punto de partida. Cal é a postura do resto de concellos afectados por esa posible creación dun parque eólico no Morrazo?
Polo de agora, o feedback que fomos recibindo dos concellos, o que nos foron contando en diversas encontros, foi unha oposición bastante clara. Temos, por unha banda, o Concello de Moaña e o Concello de Vilaboa, que aprobaron xa dúas mocións, dúas declaracións institucionais xa situándose en contra de calquera parque eólico no Morrazo, e sabemos que tanto no Concello de Cangas como no Concello de Bueu están pendientes de debate en pleno. Sí que as corporacións, que en conversas más ou menos formais ou informais, sí que foron mostrando o seu rexeitamento, así como dos grupos que gobernan nesas localidades. Faltaría un pouco pues coñecer calé o posicionamento político do Concello de Marín a este respecto. Nos pensamos que a cidadanía hai moito nerviosismo, sobre todo entre os veciños de Ardán e os veciños de Santomé, porque, bueno, por as características do monte que temos no Morrazo e que estes muiños caen nos encima das casas. Son montes moi verticais, con núcleos de población que suben moito hacia o monte, e colocar nese cumio un artefacto, un muiño de uns 200 metros de altura, pues dende logo para calquera persona que viva na falda dese monte é bastante, bastante preocupante. Entonces eso, estamos a percibir que a xente quere saber cal é a postura do concello, pois para saber, bueno, pues eso, como esa institución máis próxima e que respalda os intereses dos veciños, que a postura que vai tomar o Concello de Marín.
Para mostrar ese rexeitamento, que actos reivindicativos ten a plataforma na xenda para estes días?
Sí, a verdade é que estes días son días bastante intensos. Este sábado é o Día Internacional das Montañas e aí nos sumamos desde Morraca, a coordinadora eólica Sinón, con un acto que vamos a facer precisamente nun dos montes afectados, un lugar que está en Ardán, o lugar de Pastoriza, e este pequeno núcleo de población quedaría básicamente rodeado estes muiños. Entonces este sábado aí vamos a facer unha pequena andaina simbólica, unha andaina reivindicativa, vamos a chegarnos hasta o monte e vamos a ler aí un manifesto. É o primeiro acto que como plataforma facemos nunha das propios terrenos afectados e, bueno, pensamos que é bastante importante velo in situ. Ademais, bueno, xente da plataforma estaremos ali dende as 10:30 da mañán para poñer unha mesa informativa para os veciños que se queiran a chegar. Ademais de eso, este venres seguimos coas noso ciclo de charlas informativas. Este venres será, vamos, esta tarde, a 8 no local social da Comunidade de Montes de San Tomé. E mañán pola tarde, despois desta andaina, sumagosto pola tarde, en Bueu, na Sala Turuso, que tamén terá unha mesa redonda, donde poderemos pois debatir, responder preguntas e as inquedanzas da xente sobre os parques eólicos.
E cales son esas inquedanzas? Que preguntas? Que motivos se fan?
Sí, vamos a ver, a veciñanza está moi preocupada, vamos, o que nos trasladan nas reunións e nas charlas, están moi preocupadas, por unha parte, polo impacto visual e polo impacto que pode ter a nivel de ruido. Esa sería, por decirlo así, a preocupación máis xeralizada. Uh-huh. Logo, xa, cando empezamos a falar con xente que vive en esos núcleos máis cercanos, empeza a haber inquedanzas máis de fondo. É decir, no momento no que se instala un parque eólico, está afectada a propia parcela do parque, pero que, ademais, ese parque eólico implica que alrededor deses muiños existe unha zona chamada poligonal. Esa poligonal do parque eólico é, por decirlo así, a posible zona de ampliación no futuro do parque. Que implica isto? Isto implica un cambio na calificación urbanística do solo desas parcelas. É decir, sería un cambio de facto do propio plan xeral. Co cal, si tú tens unha vivenda ou un terreno que ten un valor, ao pasar automáticamente a ser outra calificación do solo, perdería o seu valor de forma automática. Entonces, imaginemos unha familia que ten unha casa, pues, por exemplo, aquí en Pastoriza, que está pagando a súa contribución urbana toda a vida, que pensa que ten unha casa con un valor, e de repente, ao estar incluída esa población dentro da poligonal, ese valor vese mermado. Hai unha preocupación moi grande tamén co tema das augas. A moitísimas destas poboacións do Morrazo temos traídas particulares, traídas mancomunadas entre grupos de veciños, e as minas de auga sitúanse nas zonas altas, fundamentalmente. Entonces, ao ter que facer unha obra desta envergadura, donde, ademais da instalación do muiño, da súa cimentación, que soen ser en torno a uns 30 metros, vai haber que abrir pistas para poder acceder á maquinaria que faga a obra, vai haber que abrir unha liña de evacuación da electricidade unha vez que este feito o parque, vai haber que construir unha subestación eléctrica, e todo isto implica movimentos de terra, unha obra de gran envergadura e que inevitablemente afecta aos acuíferos e aos sistemas de regadío. Outra preocupación moi grande que ten a veciñanza ten que ver precisamente con isto, co uso do monte. É dicir, nos Morrazo temos moitísimos colectivos que se dedican a actividades ao aire libre e que empregan o monte pois como para zona de lecer, zona deportiva. Hai grupos de aeromodelistas, hai grupos de xente pois que vai a cabalo, temos a festa cabalar aí no Monte Jaján. Hai grupos de xente que practica caza, hai grupos de xente que practica micoloxía, hai apicultores, es decir, todas estas actividades van a estar supeditadas ao que pase co parque eólico, porque moitas delas dentro do que é o recinto do parque, pues, por exemplo, por poner un exemplo a caza, pues, non se poderán practicar pues, como se fan ata agora. Entonces, as afeccións realmente son moitísimas. Preocúpanos tamén moito, e algo que empezamos a percibir falando cos comerciantes, coa xente que se dedica ao sector turístico, como vai afectar isto tamén a eles. Temos moitos negocios que están xurdindo de turismo rural. Sin ir máis longe, en Marín se está falando dun plan de diversificación turística para non só atraer turismo de praia, sino establecer pois, tamén rutas polo monte, o disfrute do monte. E todo isto vemos que choca frontalmente coa construcción dun parque eólico.
Son moitos os motivos que ademais se van expoñer nesas mesas informativas, neses actos reivindicativos previstos para estes días por parte da plataforma Eólicos no Morrazo, non? Sara Montenegro, presidenta do colectivo, moitas gracias polas explicacións e moi boa tarde.
Moi grazas, grazas a vos.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y en política de lo que se habla estos días es de la sentencia por el caso del enchufe de la cuñada de Carmela Silva.
Es que cobró más de 100.000 euros por unas encuestas que nunca hizo y hemos escuchado hoy en COPE Galicia al exalcalde de Vigo, Carlos Príncipe, que fue él quien acudió a la fiscalía porque se estaba malversando dinero público. ¿Qué hizo el PSOE? Por denunciar lo que ahora el Supremo ha confirmado, lo echó del partido. Por todo esto, el PP provincial hoy ha presentado una petición en la Diputación para debatir políticamente el caso. Hablamos con el portavoz de los populares, Jorge Cubela. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Silvia.
Primero, esa petición. ¿Por qué queréis tratarlo en el Pleno de la Diputación?
Bien, pues si la presidenta hubiera dado explicaciones o algún tipo de manifestación en que la sociedad y los representantes políticos y también pues el grupo de la oposición en la Diputación entendiera que no tiene nada que ver con este caso, pues bueno, podríamos quedarnos tranquilos. Pero más de una semana después de que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ratificase la sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra, donde condena a un funcionario municipal vinculado a Abel Caballero, al Partido Socialista, y por lo tanto que se orquestó una trama fraudulenta para favorecer económicamente a la cuñada de la presidenta, pues desde el grupo provincial tenemos la responsabilidad de fiscalizar y de tener clara la situación en este caso. La presidenta pues está en silencio, permanece callada una semana después y todo el mundo, oye, que lee la prensa, todo el mundo que está en las redes sociales, todo el mundo que ha seguido este caso, se pregunta si es que este funcionario no ha recibido ninguna instrucción política para favorecer a la cuñada de la teniente de alcalde, una de sus jefas políticas, una de sus jefas políticas de partido, y por lo tanto pues no podemos transigir ni permitir que no haya información por parte de los responsables políticos que nosotros pensamos fundamentaron esa decisión. Nadie se cree, nadie cree que es una casualidad que este funcionario, que estaba al servicio del Partido Socialista dentro del Concello de Vigo, recibió una orden política para favorecer a la familiar de un miembro del equipo de gobierno que además es presidenta de la Diputación. Y por eso el grupo provincial pues tiene la obligación de fiscalizar este caso.
Hasta hoy no había respondido Carmela Silva y en esta jornada sí lo ha hecho. Vamos a escucharla.
Olisio para Feijóo y para Rueda. Esta presidenta dedícase a gobernar con transparencia, con respeto ás normas, á lei, e con moito orgullo do traballo que realiza o meu goberno. E, por certo, tamén con moito orgullo do traballo que eu realizo, que, con humildade o digo, é un extraordinario traballo. Seguramente eso lle molesta a alguna xente, pero nada.
Bueno, yo lo primero que quiero decir es que siempre traté mis manifestaciones públicas con respeto a la presidenta de la Diputación, ella lo sabe, lo reconoce siempre, y lo que no puede es mandar balones fuera, caer en la soberbia de hablar de Feijóo y de Rueda. Aquí no estamos hablando de la cuñada de Feijóo ni de Rueda, estamos hablando de su cuñada, que se benefició económicamente en 108.000 euros, es decir, ella cobró 108.000 euros por trabajos que no realizó. Es que lo que hay que explicar aquí es que no estamos hablando del mítico histórico caso de enchufismo que caciquilmente siempre se criticó desde la sociedad. Aquí estamos criticando que unos magistrados y el Tribunal Supremo han dictado una sentencia para condenar a un funcionario municipal de Vigo por orquestar una trama en la cual una concesionaria del ayuntamiento le pagaba la nómina a la cuñada de Carmela Silva por trabajos que no fueron realizados, trabajos que la cuñada reconoció en sede judicial por los que no estaba cualificada para poder realizarlos, y por lo tanto estamos ante un caso muy grave. No estamos hablando de la cuñada de Alfonso Rueda, ni de Alberto Núñez Feijóo, ni de ningún cargo público del Partido Popular. ¿Qué pensarían los representantes del Partido Socialista? ¿Qué pensarían los ciudadanos si estuviésemos hablando de que en una administración gobernada por el Partido Popular, un funcionario que trabajó en campañas políticas del Partido Social, del Partido Popular, que un funcionario que se benefició de trato, además, por parte del Concello de Vigo, orquestó una trama para favorecer a un familiar directo de un miembro del Partido Popular? Estoy seguro que pensarían distinto a cómo están actuando. Y, por lo tanto, estamos ante un caso grave de corrupción. No lo dice el Partido Popular, no lo dice Alberto Núñez Feijóo ni Alfonso Rueda. Lo dice un tribunal y lo dicen magistrados que en sede judicial han dictado una sentencia gravísima. Un funcionario va a tener que irse 5 años a la cárcel, ha sido inhabilitado para el ejercicio de sus funciones y además tiene que indemnizar al Ayuntamiento de Vigo con 108.000 euros por una trama constitutiva de delito. Y por lo tanto, oye, si ella entiende que está muy tranquila y que no tiene que dar explicaciones, pues bueno, me parece una situación muy sorprendente y además que desde el punto de vista ético pues no tiene ningún tipo de más calificativos.
Es habitual que entre políticos se utilice el y tú más, incluso entre gente de la calle, entre partidarios de un partido y otro, siempre se dice, pero el PSOE también hizo tal, el PP también hizo cual. ¿Qué le parecen este tipo de argumentos?
Bueno, pues yo la verdad que desde el respeto personal que le tengo, no comparto este silencio de todo el Partido Socialista. Yo creo que todo el mundo ha quedado estupefacto que en la semana de ratificarse la sentencia por el Tribunal Supremo, con la presencia del presidente del Gobierno y que el nuevo secretario general la indulte políticamente, nombrando la presidenta del Partido Socialista, ¿qué mensaje de regeneración manda el PSOE gallego nombrando a Carmela Silva en pleno fregado del caso Cuñada presidenta de los socialistas gallegos? Y vamos, yo creo que si eso lo hubiera hecho el Partido Popular, estaría habiendo pues un chorreo en el Partido Socialista muy fuerte. Aquí no se trata de atacar a nadie personalmente, aquí se trata de que la gente no es tonta, de que la espada de Damocles que va a llevar todo este tiempo en adelante la presidenta de la Diputación y las personas que pudieron haber colaborado en la decisión política de dar esta instrucción tienen una losa encima muy fuerte. ¿Qué va a pasar cuando este funcionario o el señor Comesaña, que también ha sido condenado por parte de la empresa concesionaria como cooperador necesario, canten la Traviata? ¿Es que alguien piensa que estos dos señores se van a comer en solitario el marrón de tener que devolver 108.000 euros, de indemnizar 108.000 euros que fueron saqueados a las arcas del Concello de Vigo por trabajos que no fueron realizados? ¿Es que alguien se cree que no van a contar quiénes dieron la instrucción de favorecer a una familiar de una persona de la importancia de la presidenta de la Diputación y teniente alcalde de Vigo? Yo creo que nadie se lo cree. Y esa es una losa y una espada de Damocles que ahora mismo va a acompañar al PSOE en Vigo, al PSOE en la Diputación, al PSOE en la provincia y ahora desde el pasado miércoles al socialismo gallego. Y por lo tanto, pues cada uno tendrá que sacar conclusiones.
El debate en la política está abierto a pesar de que parece que no se va a dar en el seno de la Diputación Provincial. Le hemos preguntado a Carmela Silva, como presidenta del Pleno, si admitirá ese pleno que exigían hoy desde el PP y le deja la decisión al secretario esperando que diga que no tiene nada que ver con la Diputación y, por lo tanto, rechazándolo. Hoy hemos querido hablar de esta polémica con el portavoz del PP Provincial, Jorge Cubela. Muchísimas gracias.
Gracias, Silvia. Un saludo a todos los oyentes de COPE.
Escuchas ahora el mediodía de COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.